Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Radio Cultura presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ustedes habrán visto la frecuencia con que vinculamos los temas ambientales a los temas agrarios, a los temas de la agrobioindustria, como se debe decir más correctamente. Y no es por un capricho, sino porque cada vez son cuestiones más interrelacionadas. La típica producción agraria hoy en día está vinculada por distintos motivos a al cuidado ambiental, por consiguiente a la política ambiental y a seguir adecuadamente el desarrollo de sus tecnologías. Por eso hoy vamos a volver sobre el tema de la energía, de la seguridad energética, que como acabo de decir está vinculada a la seguridad alimentaria y a la producción alimentaria. Vamos a volver sobre el tema de la energía, con la presencia del ingeniero Ernesto Badaraco, uno de los mayores especialistas en la Argentina del tema de la energía. Posiblemente ustedes recuerden, porque en otros programas hemos encarado también esta cuestión, que la Academia Nacional de Ingeniería y el Centro Argentino de Ingenieros produjeron un trabajo con forma de libro sobre esta cuestión, un libro que se llama Estrategia de Transición Energética Net Zero 2050 en Argentina. Allí se expresan una cantidad de líneas centrales de una política energética vinculada al desarrollo de nuestro país. Es una manifestación realista sobre el tema. Sobre eso y muchas otras cosas importantísimas, vamos a empezar nuestro diálogo con Ernesto Badaraco. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido al programa.
Bien, muchas gracias por invitarme.
Quiero, por favor.
Solo aclaro que el libro ese lo empezamos hace 2 años y medio. Nos invitó, somos los que participamos en la redacción, somos socios tanto del Centro de Ingenieros como miembros de la Academia. Yo particularmente, yo estoy en el Instituto de Energía de la Academia. Nos pareció que teníamos que dejar, dada la confusión actual sobre ese tema, que convenía dejar un precedente técnico, destacando los principales problemas que se encuentran y especialmente destacando algo que está en una entrevista muy buena que se hizo en el diario La Nación hace 2 semanas a un científico americano, Kooning, K-O-O-N-I-N, que yo le voy a pasar a Fernando para que la tenga y se la pueda entregar, esa entrevista, ese diálogo, se lo pueda entregar a quien lo solicite. Lo que dice Kooning como síntesis de su pensamiento es que vamos hacia un intento de transformar el sistema de energía sin haberlo pensado detenidamente en términos de costos, estrategia y consecuencias. Lo que nos está diciendo es que no hay un plan. Nadie hace referencia a las diferentes alternativas de producción de energía. No hay una sola publicación que haga referencia a las diferencias de costos entre las distintas tecnologías, que son abismales, no solo por el costo del equipamiento, sino por el factor de uso, el tiempo que cada día se puede utilizar, por la imprevisibilidad que obliga a tener reservas tan grandes como el 100% de la potencia que dan las energías renovables. Es un tema y que en Europa prácticamente ni se menciona las soluciones basadas en la naturaleza, que son las que nosotros en ese libro recomendamos más por su eficiencia y por su bajísimo costo. El 2%, 3% de cualquiera de las alternativas tecnológicas de las comunes ahora, no de otras que están en experimentación.
¿Cuáles son en principio estas soluciones basadas en la naturaleza?
Yo primero comienzo por darte los datos. La superficie de la Tierra es originalmente una parte del Sol, que se desprendió como el resto de los satélites y se puso en órbita por el efecto de la gravedad alrededor del Sol. Esa superficie era de piedra, de material inorgánico y fundida por la temperatura a la cual se desprendió. Era un plasma. Y tenía una atmósfera, cosa que otros planetas no tienen, de dióxido de carbono, vapor de agua, metano, nitrógeno, etcétera. En un momento dado, las temperaturas al cabo de millones de años comenzaron a bajar y entonces el vapor de agua estuvo en condiciones de licuarse, pasar del estado vapor al estado líquido, depositarse en lo que llamamos océanos y a través del fenómeno de la fotosíntesis convertir la combinación de las moléculas de CO2, dióxido de carbono, y las moléculas de vapor de agua, convertirse en cadenas de seres vivos, los vegetales, los primeros seres vivos en el planeta que crecieron exponencialmente a lo largo de los cientos de miles de años y millones de años, alimentando a su vez a los animales, los siguientes seres vivos de la Tierra, y ahora a 8.000 millones de personas. Porque en el fondo ya comas vegetales o carne, estás comiendo vegetales que han sido procesados. Ese proceso comenzó con simples hojitas, pero ahora tiene tal magnitud que cada año se descomponen, mueren en el ciclo de vida de la en naturaleza, mueren animales y plantas que emiten de vuelta a la atmósfera 820 toneladas, miles de millones de toneladas, gigatoneladas de CO2 de nuevo y vapor de agua. Entonces hay un ciclo por el cual eso es capturado, se convierte en vegetales, termina un ciclo de vida luego de todo su crecimiento, su envejecimiento y su muerte, y luego se vuelve a desintegrar y a convertirse nuevamente en CO2 en la atmósfera y vapor de agua. Con la aparición de las tecnologías de hidrocarburos y la fabricación del acero, lo que eran emisiones mínimas del hombre se convirtieron en emisiones importantes. Pero emisiones importantes quiere decir 40 gigatoneladas anuales en comparación con las 820 que emite los vegetales y animales que se descomponen por su ciclo de vida. O sea, estamos hablando del 5%. Y como todavía a la naturaleza le sobra capacidad de absorción, en realidad de esos 40 que emiten los hombres, antropogénicos, porque son consecuencia de la actividad del hombre, de esos 40, 20 todavía los absorbe la naturaleza. O sea que lo que hay que hacer de acá al 2050, en lo que está planificado, es absorber el 2,5% de todas las emisiones que se dan en el mundo. 2,5%. Te lo digo porque parecería que hay que borrar las emisiones. No, porque si querés borrar las emisiones tenés que eliminar las plantas y los animales.
Y las actividades humanas.
En cambio, lo que hay que hacer es eliminar el stock que está en la atmósfera, que es de casi 900 millones de gigatoneladas, 900 gigatoneladas, o sea, 900 miles de millones de toneladas, eliminar ese stock que se fue acumulando solo en los últimos 60 o 70 años, especialmente por el uso de hidrocarburos, ¿no? Y también por el mal uso de la tierra. O sea, no es cierto que la tierra tenga emisiones. La tierra, al contrario, captura carbono y captura minerales y alimenta a las plantas que se forman por ese proceso, ese ciclo de vida natural. No sé si esto es razonablemente claro.
Sí, me parece que es muy claro.
O sea, hay un ciclo de vida por el cual se emiten 860 y se capturan 840 en el año 2022, hace dos años.
Eso es
esto puede seguir subiendo.
De la naturaleza.
De la naturaleza. El hombre le agrega 40 gigatoneladas, o sea, 40 miles de millones de toneladas. Y hay que reducir eso a la mitad y aparte reducir el stock que hay en la atmósfera, porque eso, esa capa que está en la atmósfera de CO2 combinado con metano, que también se pierde en la perforación de pozos petrolíferos, es lo que está causando el efecto invernadero y con ello los cambios ambientales.
Es decir, ahí está,
por lo menos,
ahí está sí. Cuantificado el problema.
Ahí está cuantificado. Sí, esos son los datos que hay que tener presentes. En realidad habría que absorber más de 20 gigatoneladas, porque si quiero ir disminuyendo el stock, tendría que reducir por año 10 o 20 o 30 para que no haya stock y el efecto invernadero desaparezca. El efecto invernadero es el mismo por el cual se crían plantas bajo una lona, un transparente de plástico, y que mantiene el calor adentro y no lo deja salir a la atmósfera.
Y precisamente genera ese procedimiento dióxido de carbono.
Exactamente.
En un sentido positivo. Ese stock que está en la atmósfera, ¿se puede retirar de ella? ¿Se puede capturar?
¿De qué forma? La forma más simple, siguiendo el mismo mecanismo que la naturaleza y el... hablo de la tierra firme, que es un tercio del globo terrestre, y hablo del mar. Los dos capturan. ¿Y cómo capturan? Capturan porque crecen las plantas, y cuando vos ves un árbol con un pedazo de madera, esos son moléculas de alguna cadena de carbono e hidrógeno y algún o que otro mineral, pero fundamentalmente de carbono e hidrógeno, que resultan de la fusión de las moléculas de agua, de vapor de agua, que está en la atmósfera también, y que se evapora del océano y vuelve como plantas, y luego al fin de vida de las plantas vuelve a evaporarse, ¿no? Y vos lo que me preguntabas era si cómo se absorbe. Con el mismo mecanismo, plantando árboles, el árbol al crecer captura CO2 en cantidades enormes, 40.000 kilos por hectárea y por año en todo el norte argentino, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, el norte de Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, en menor cantidad en el centro, porque ahí hay pasturas y cultivos, pero también captura, e incluso la Patagonia, que ahora es un desierto, se convirtió en un desierto por la depredación de las ovejas, que llegó a haber 100 millones de animales en Argentina, pero a tal punto capturan que Australia le vende a Japón gas LNG, gas licuado en buques, que Japón usa para generar energía eléctrica, y Australia se lo vende más caro porque se lo vende sin emisiones en el uso final. O sea, cuando Japón lo quema en las turbinas, eso está compensado por los árboles que ha plantado Australia para venderle el gas a Japón. O sea, no sé si es claro.
Sí,
te
es
venden
claro,
el gas, pero vos al quemarlo emitís CO2, pero está compensado por lo que capturó Australia en sus 8 millones de kilómetros cuadrados, donde solo viven 25 millones de habitantes.
Es decir, que tiene también un valor económico muy significativo.
Enorme. En Argentina, enorme, porque la hectárea vale en el norte $2.000 y en Europa $30.000 o $40.000. Entonces, los europeos ni mencionan esto, porque para ellos un bono de carbono, o sea, una tonelada de carbono, tiene un costo solo de costo de capital de comprar la tierra de $40.000, en tanto que acá vale $2.000. Y el costo de operación y mantenimiento es en los dos lados igual, suponete $3.000 por año. Pero lo importante es tener presente estos datos y tener presente que se puede eliminar de la atmósfera el stock y se pueden reducir las emisiones que nos corresponde reducir a cada país, Argentina menos que a casi todos, porque tiene una superficie muy grande y un uso de energía reducido relativamente para 3 millones de kilómetros cuadrados. ¿No? Y además la plataforma marítima, que es de 200 metros, es una profundidad donde hay mucha captura de CO2 por fotosíntesis. porque los rayos del sol bajan hasta, o sea, la profundidad media del mar en todo el mundo es 4.500 metros y en Argentina en toda la plataforma es 200 metros, ¿no? O sea que el mar también ayuda a capturar en Argentina.
Y eso hace ver que la Argentina tiene un renglón económico muy importante, potencial todavía, pero sumamente importante.
Bueno,
a este tema de la,
piensa,
de la depuración de la atmósfera.
Piensa que Estados Unidos tiene la misma cantidad de reservas de gas, de recursos de gas, bajo la tierra, en la forma de shale gas, gas incluido en las moléculas de piedra, igual que el de Argentina, tiene tanto gas como Argentina. Estados Unidos empezó con la perforación y fracking hace no más de 20 años, si bien conocían el método y hacían fracking vertical hace como 60. Pero la explotación en gran escala la hace desde hace no más de 20 años y está sacando 2.000 millones de metros cúbicos por día. Y acá estamos sacando 150 y tenemos la misma cantidad. En Vaca Muerta, porque si aparece lo que están buscando en Mar del Plata, tenemos otra cantidad igual.
¿Y esto cómo se vincula a la... al rescate de dióxido de carbono de la atmósfera, estos avances y, con el...
Y que...
Déjame adelantar, que habrá sí. gas y el gas es el menos contaminante de los combustibles fósiles.
El gas es el menos contaminante, pero además vos podés plantar todas las emisiones de Argentina que les correspondería reducir. Se eliminan con 50.000 hectáreas de bosque, 50.000 kilómetros cuadrados de bosque, perdón, ¿no? Y solo el norte tiene que 800.000 kilómetros cuadrados, potencialmente para bosques. Pero vos también podrías irte a la Patagonia y recuperar zonas desérticas poniendo barreras de árboles para evitar el viento, para evitar que se deprede de nuevo la tierra, y al cabo de unos años, con riego, y ahí te digo un uso de la energía atómica que podría ser mejor que el uso para energía eléctrica, que es usarlo para evaporar agua y desalinizarla, y con eso hacer riego por goteo como hace Israel.
Y eso generaría también
más posibilidad de sembrar alimentos y de poner árboles y bosques, que son los que capturan el CO2.
Más actividad de fotosíntesis
y más actividad de piensa que escúchame, tu programa está destinado al agro. ¿Cuántas hectáreas tiene el país sembradas? Solamente 33 millones, o sea, 300.000 kilómetros cuadrados de casi 3 millones, el 10%. ¿Qué le falta a Argentina recorrer? Y si ahora estamos en condiciones de alimentar a 300 o 400 millones de habitantes, si duplicamos, cosa que está en estudio en muchas organizaciones, instituciones del agro, es posible llevar de 300 millones de hectáreas a 600, de 30 millones de hectáreas a 60. O sea, pasar de 300.000 kilómetros a 600.000, que igual seguiría siendo el 20% de la superficie de Argentina.
Sí, sí, sí. Y el resto de la superficie de la Argentina, en su mayor parte, potencialmente, también es recuperable para la actividad agraria.
También es recuperable, todo es recuperable. Por ejemplo, yo he tenido un diálogo con la gente que se encarga de la distribución del agua en Mendoza y le he dicho, ustedes le entregan un cupo a cada parcela para que riegue por inundación. ¿Por qué no le dan ese cupo y le permiten que riegue no solo esa parcela, sino que invierta en equipos de goteo y pueda regar el triple de esa parcela, el cuádruple, porque regar por inundación es un riego desperdiciado?
Era válido cuando se inició ese sistema en Mendoza en el siglo XIX.
Por supuesto, pero ahora no tiene sentido. Y me dijeron que bajo ningún concepto, que ahí hay una regla que a cada parcela le corresponde una cantidad de riego determinada y que esa agua es para él y para nadie más. Bueno
ahí hay un retraso de las leyes respecto de la nueva realidad económica.
Hay que pedirle a Stusenegger que quite esa regla, por ejemplo. Ya que va a desregular, que diga que cualquiera que quiera hacer el negocio va a visitar al dueño de la parcela y le dice, mira, yo te sigo dando el riego, pero te hago toda la instalación por goteo, para que tengas viñas y tengas árboles frutales con riego por goteo. Y el resto del agua te doy un 10% de comisión y la uso para regar otras parcelas porque la mitad de abajo de Mendoza es un desierto.
Es decir, hay un mercado amplísimo.
Es decir, que hay un mercado implísimo.
Estás diciendo la capacidad de absorción que habría de ese stock de dióxido de carbono que está en la atmósfera, la proporción sería muy alta que pudiera rescatar
el territorio argentino. La superficie, vamos a hablar del mundo, la superficie de la tierra firme salida fuera del mar es de unos 150 millones de kilómetros cuadrados. Y la superficie del mar es de como 300, 350 millones de kilómetros cuadrados. Para eliminar el excedente ese de 20 gigatoneladas que mencionábamos al principio, te hacen falta 5 millones de kilómetros cuadrados, de los 150. ¿A cuántos países africanos que están en la miseria y se mueren de hambre podés beneficiar comprándole tierras para forestar y capturar CO2? África, solo África, tiene 30 millones de kilómetros cuadrados. Alquilarle 5, 6, 8 para que, según el rendimiento de la tierra en esas zonas, porque Asia Sudeste Asiático y África tienen también zonas desérticas, pero se pueden recuperar, o sea, y no gastar las barbaridades que se están planificando y que se vienen gastando desde hace décadas en las renovables aleatoriamente interrumpibles. O sea, la energía solar en el mundo tiene un promedio de factor de uso de 17%. Quiere decir que cuando alguien te dice un panel solar cuesta $1,000 por kilowatt, no te está diciendo la verdad. No cuesta $1,000. Si yo quiero tener energía firme, tengo que tener 4 paneles solares, $4,000. Pero además, el sol está a la misma hora para todos. Si lo quiero traer desde lejos, tengo que hacer 4 líneas, porque no es como una central a gas que funciona todo el día sin parar todo un año. Acá tenés que esperar que haya sol, y puede haber no haber sol durante una semana, 2 semanas en un lugar. Por más que sea una zona buena, más al norte, puede no haber sol. Y si no hay sol, tenés que tener el 100% de esa potencia replicada como backup, como reserva en energía térmica. Porque no podés decirle al país, como no hay sol, no genero energía. Y con el agua, con el viento pasa lo mismo. O sea, tenés que multiplicar por 4 por el factor de uso. Multiplicar por sumarle otros $1,000 por poner reservas. Poner otros mil o más de $1,000 por kilowatt por las líneas de transmisión que hay que cuadruplicar. Cuando sumas todo eso, el costo de capital es 6 veces el costo de capital de un ciclo combinado de térmico. Y le tengo que agregar no el costo de la captura con algún método complejo mecánico o algún método químico. No, simplemente lo que tengo que hacer es plantar árboles, plantar pasturas. Hay también, te pido que lo busques en internet, un sudafricano que es biólogo y que cuando era joven él creía que los se llama Novari, me parece, Novari con y B corta. Él creía cuando era joven que los desiertos los producían los animales porque levantaban polvo cuando corrían. Y entonces arruinaban las plantas y dejaban solo arena y polvo de tierra. Pero después descubrió que con lo que él llama manejo holístico del terreno, con pasturas, el ganado, al hacer sus deposiciones sobre la tierra y permitir el crecimiento de pasturas de mucha mejor calidad, y a su vez esas pasturas crecen del CO2 de la atmósfera. En realidad, el ganado ese, y también te voy a mandar el trabajo de ese señor.
Sí. Sí, que lo divulguemos.
Sí,
ahora, recién decías a propósito de esta situación de África que se podría hacer una especie de locación para sembrar bosques, para hacer una revolución arbórea, podría decirse.
Sí.
Porque sería una transformación significativa. Ahora, ¿quién sería... ¿quién sería el titular de ese alquiler? ¿La comunidad internacional? ¿Quién les pagaría a los africanos por utilizar su territorio?
Una empresa privada que vende los bonos de carbono. Una empresa de gas, por ejemplo, que tiene interés en vender, exportar gas desde un país que no tiene la capacidad de captura de Argentina. Suponte,
pero que tiene explotación de gas.
Pero tiene explotación de gas.
Ajá. ¿Esa es la situación del África subsahariana?
Y el África subsahariana tiene bosque ya.
Ajá.
Y es como Brasil, capturan enormes cantidades, son reservas verdes, reservas de captura, pero que aprovecha el mundo.
Están especialmente amenazadas, tengo entendido, porque la condición de sus habitantes es de mucha pobreza y consumen mucho los árboles, incluso para...
Consumen para quemar...
Para cocinar.
Claro, con lo cual no solo no permiten que el suelo capture, sino que además le agregan el CO2 de la quema de los árboles.
Y esos son los países que luego tienen que exportar su población con este movimiento de migraciones que trae tantos problemas.
Que va a traer, yo creo que problemas muy graves al mundo. porque en este momento hay varias capitales de Europa que tienen más inmigrantes que habitantes locales.
Eso mismo.
Pero... que tienen 7 hijos y no uno por matrimonio, como claro, tienen los europeos.
Pasándonos un poco a estas derivaciones políticas, se suele poner en primer plano las responsabilidades de los gobiernos, principalmente europeos, que enfrentan este problema. Pero en rigor, la responsabilidad está en los lugares de origen, en los países de origen, que no atinan a sistemas como este que estás diciendo, procurar un rescate de los recursos naturales, al mismo tiempo que hacerlos rendir desde el punto de vista económico, un desarrollo sustentable, para usar la expresión tan común.
Tienen el mismo problema que tuvo Argentina durante 100 años, 80 años. No son confiables. Y entonces nadie va a invertir ahí. Si a vos te dicen que pongas dinero en un fondo de inversión para invertir en Estados Unidos en un bosque, averiguás, preguntás en tu banco, ves cuál es el banco que te ofrece ese fondo de inversión y probablemente inviertas. Pero si te ofrecen un fondo de inversión que solo invierte en África y en países que están dominados por guerras, guerrillas, matanza de mujeres y cosas por el estilo, yo no creo que uno se anime a invertir.
Lo cual viene a demostrar que en estas cuestiones ambientales hay un factor político superior en el orden institucional.
Si no, el factor si no político...
lo que nosotros llamamos Estado de Derecho, es muy difícil claro, que pueda haber progreso económico.
Escúchame, Argentina, lo leí también hace pocos días, yo sabía que en 1900, desde Pellegrini en adelante, Argentina progresó a una tasa que ni Europa ni Estados Unidos crecían. Pero ahora leí un dato de 1948. El escritor, el economista ese, Angus Madison, aparentemente hizo un cálculo, él u otros economistas, y Argentina tenía en el año 48 el 84% del promedio del PBI de las 6 naciones más ricas del mundo. Está bien que era después de la guerra, pero tenía el 84%. O sea, tenía casi el PBI de Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, y ahora tenemos el 34%, un tercio. ¿Qué le pasó a Argentina en el medio? La gente dejó de invertir, así como las señoras mayores invertían sus libras en la Bolsa de Londres a fin del siglo XIX para construir los ferrocarriles en Argentina, esas señoras ni se les ocurriría haber puesto un peso en Argentina en toda una serie de episodios de dictaduras, revoluciones... falta de cumplimiento con el Estado de Derecho, como vos mencionaste, no cumplimiento de los contratos internacionales, varios default de la deuda externa. Lo único que necesitamos es ser confiables. Y yo para empezar, con este tema...
Estamos para empezar. Claro. Después tenemos que recurrir a estos sistemas.
Claro. Técnicamente yo te diría que las dos cosas que hacen falta para comenzar un camino virtuoso desde el punto de vista de Argentina, los demás países que cada uno haga lo que quiere, pero Argentina puede dar un ejemplo, están relacionados con la eficiencia energética y las soluciones basadas en la naturaleza. Hay muchas otras cosas más, pero la eficiencia energética haría que puedas dejar gastar un 20%, un 30% de la energía que se consume, ¿no? El auto eléctrico tiene un montón de problemas, especialmente el de la velocidad de carga, ¿no? Pero simultáneamente tiene una ventaja. Estás consumiendo energía eléctrica producida en una central con 65% de eficiencia, en tanto que un motor a nafta, a combustión, no pasa del 30% de eficiencia, el 35% en un modelo súper elaborado de 4 válvulas. Entonces, primero la eficiencia energética. Yo he hecho algunos trabajos de, incluso cuando me retiré, de consultoría pagado por el Banco Mundial, y fuimos muchos ingenieros que conocemos el tema de energía a hacer esos trabajos. Y bueno, yo hice solo 4 empresas, pero tengo un amigo que hizo como 20. El problema es que las pymes, al no estar asediadas por la competencia, porque Argentina es un mercado muy protegido, no hicieron lo que les recomendamos, no hicieron nada. Y eso que el Banco Mundial les daba crédito al 9% en pesos. Esto fue hace 15 años. O sea, que era una tasa de interés que totalmente subsidiada, ¿no? En cambio, el que lo hizo, la única compañía que, no respetando las reglas, era multinacional y recibió ese subsidio para hacer el trabajo de eficiencia energética, era una compañía belga con 45 plantas en todo el mundo, y esa compañía llevó 3 o 4 de las 10 recomendaciones que le hicimos a sus 45 plantas. Mirá el comportamiento de una multinacional y el de las pymes argentinas. Las pymes que no tienen un peso y no tienen cómo competir, no hicieron nada. Y la multinacional puso parte de las recomendaciones en sus 45 plantas. Y ahora, de nuevo, parece que va a haber un subsidio del Banco Mundial de nuevo para eficiencia energética.
¿Cuáles eran y cuáles van a ser ahora esas exigencias energéticas?
Reducir la, mejorar la eficiencia energética, o sea, aumentar la productividad, es hacer lo mismo con menos recursos. O sea, si tú quieres regular el flujo de aire que pasa por un conducto, lo puedes hacer de distintas maneras. Regular la emisión con un motor de voltaje variable y, no sé, o ponerle una pantalla en el medio que se mueva, ¿no? Y al moverse corta la fuerza con la cual el aire pasa. Estás desperdiciando la energía eléctrica del motor, porque el motor empuja el aire como para pasar a una cierta velocidad y una cierta cantidad de metros cúbicos por minuto, pero vos le ponés una paleta para regularlo. O sea que lo que estás haciendo es tirar a la basura parte de la energía de ese motor. En cambio, si el motor puede ser regulable y puede emitir más o menos según un software le dice que hace falta en el proceso de producción al cual se manda esa cantidad de aire, la cosa es mucho más eficiente. En algunas personas que me han pedido opinión en cuanto al consumo de energía eléctrica que tiene el software y el hardware de todas las TIC, o sea, la informática y las telecomunicaciones, que está creciendo a tasas enormes por año, 30%, y que hoy es el 8% de la energía total que se gasta en el mundo, la fabricación de teléfonos de medios de comunicación, de antenas, de centros de procesamiento de datos. Bueno, me han dicho eso va a llevar a un consumo muy alto y a emisiones muy altas. Y yo digo no, porque quisiera verlo, no tengo cómo demostrarlo, pero mi impresión es que el software que se utiliza y las máquinas que utilizan ese software van a mejorar su eficiencia con programas de mejora de eficiencia. No sé si soy claro. O sea, en tu casa puedes estar conectado con un medidor inteligente a una red en la calle inteligente, que según lo que está pasando en todas esas manzanas alimentadas por una cámara eléctrica de transformación, te corte con tu permiso 20%, hasta 20% cada hora del freezer y del aire acondicionado.
Sin afectar su funcionamiento.
Sin afectar su funcionamiento. O sea, te lo cortan 20 minutos. Vos te aguardás, el freezer no se va a descongelar en 20 minutos. Y sin que no tengas aire en 20 minutos, tampoco te va a perjudicar. Pero eso permite que el uso de los cables esté a lo mejor en un 80% de su capacidad total y no en un 50%. Y entonces la inversión en infraestructura es mucho menor. ¿Comprendes?
Desde un punto de vista de las finanzas, ¿no podría desalentar a los inversores? Porque
al contrario,
menores también.
La tasa de retorno es menor y pueden cobrarle una tarifa menor al cliente.
Sí.
La tasa de retorno es mayor, perdón. ¿Entiendes? Y entonces, como es mayor, podés compartir el beneficio con el cliente.
Ajá. Sí, ya veo. Es más complejo. Ahora, de todos modos, se está demostrando que una consideración, un trabajo especial, un tratamiento distinto de las actuales fuentes de energía es posible dentro de una política de reducción de la contaminación de la atmósfera.
Sí, una política diferente, ¿qué querrías decir con eso?
Que estos mecanismos se pueden aplicar al sistema actual de energía. Es decir que...
Sí, se pueden aplicar.
Más los sistemas basados en la naturaleza no implican un cambio muy terminante dentro del sistema energético actual, salvo, claro, el privilegio que se debe dar al gas.
El privilegio del gas se resuelve de una manera que, bueno, como he estado durante los últimos 30 años ligado a la generación y los últimos 50 al sector eléctrico, cuando se hizo la reforma acá en los años 90, no sé si te acuerdas cuando vino Menem con el secretario Bastos, comenzaron con el mismo modelo que solamente hasta ese momento habían comenzado Chile, Francia como líder ideológico, digamos, de la transformación para basarse en costos marginales. Pero Francia era un caso muy particular porque en el año 48 estatizaron 60 compañías, la convirtieron en una sola, o sea que era un monopolio, y estatal, ¿no? Entonces es muy difícil que las reglas que aplica un monopolio estatal sirvan en un mercado en competencia, y el monopolio estatal en Argentina ha demostrado que es muy ineficiente. Todas las compañías, no solo aerolíneas, da pérdidas. Todas las eléctricas, cuando estaban en manos del Estado, todas las que están hoy en manos del Estado en las provincias tienen costos mucho más altos que las otras, y así las tarifas que cobran. Preguntale a algún conocido tuyo que viva en Córdoba, en Santa Fe, en Corrientes, en cualquier provincia que tenga...
Se suele decir desde las provincias que es otra manifestación de los privilegios injustificados de Buenos Aires, pero evidentemente no es así, se trata de cuestiones de administración, por lo que
si tú tienes
las provincias están mal administradas, las
fuentes. Si en una provincia que tiene 1 millón de clientes tenés la misma cantidad de empleados o el doble, te diría, no quiero dar nombres, el doble de empleados que los que tiene Edenor acá para atender 3 millones de clientes, no. ¿Entiendes? O sea, tienes 1 millón de clientes y usas el doble de empleados que una empresa que tiene 3 millones de clientes. ¿Qué opinás? ¿Por qué es cara esa la energía ahí? Es una cadena de valor. El gas que compra y la energía eléctrica que compra la paga igual que en Buenos Aires. Pero la distribución, o sea, el último tramo y el transporte dentro de esa provincia es mucho más caro. Porque
hay que considerar que en muchas de esas provincias los recursos son menores. Entonces,
aparte son menores.
Se siente mucho más la tarifa.
Por supuesto. Y sin embargo la cobran y la gente se priva de tener calefacción, aire acondicionado y demás porque es muy caro pagarlo. Y te aclaro que pasa en Europa también, ¿eh? En ciertos países hay tarifas más caras que otras por la incidencia. Bueno, acá la incidencia de los impuestos es el 60% de lo que pagás vos en la tarifa. Hay 23 impuestos en la cadena de valor. O sea, desde la regalía que paga el productor de gas cuando saca el gas del pozo hasta el impuesto de ingresos brutos por toda la zona donde pasa, el IVA, bueno, cuando sumás todo, ¿no? Incluso creo que cuando hicimos la cuenta, no sé si llegamos a hacer las cargas sociales de los subcontratistas. Creo que hicimos de los contratistas, pero no de los subcontratistas. Y te daba 60% de lo que es una factura que hoy va a costar 10.000 o 20.000 pesos, el 60% son 23 impuestos.
Impresionante.
Sí, por eso el plan que tiene el gobierno de regular y quitar impuestos. Pero
También está el hecho que señalabas al principio de que los ámbitos políticos, judiciales, están muy enredados actualmente. Y encarar esta reforma, aparte de complicado, si no se hace bien, puede ser muy costosa. Puede haber incidencias como de este científico del que hablabas al principio, Cummings, creo que es.
Lo que dice Cummings... es lo que no está hecho. O sea, él señala lo que no está hecho. A él no le convence que nos estemos metiendo en una transformación que cuesta 10 veces el PBI de Estados Unidos, sí, sin haber reflexionado acerca de los costos, sin tener una estrategia para enfrentar esos costos, que no, porque si no esos costos le van a reducir el 10% de los ingresos a toda la población del mundo.
Desde luego. Ahora, uno de los primeros economistas que se ocuparon del tema ambiental desde la perspectiva económica, el premio Nobel.
¿Quién?
William Nordhaus.
Ah, Nordhaus, el premio Nobel.
Sí. Él decía que había que establecer un cálculo de posibilidades no moverse como si hubiera seguridades en este terreno.
Es que no hay seguridades.
Claro, entonces pensar.
La cosa puede ser peor o mejor, pero puede ser cualquiera.
Exactamente. Decía que el cambio climático puede ser tan intenso como muchos predicen, o no. Pero como puede serlo, hay que encarar una previsión. Pero tampoco esa previsión debe ser tan absoluta como si existiera seguridad de que las consecuencias del cambio climático van a ser tan abrumadoras.
Claro, y entre todas las opciones...
¿Cómo ves que están las cosas?
Y yo te repito lo de Kooning. Sí. Estamos yendo hacia un intento de transformar todo el sistema de energía, agrego yo, del mundo, sin haberlo pensado detenidamente en términos de costos, estrategia y consecuencias. Costos. ¿Conoces alguna comparación de costos real entre la energía solar, la energía eólica, la geotermia, la energía de las olas, la energía de las mareas? ¿Conoces alguna comparación de... Yo no conozco ninguna. Uh-huh. Es más, he propuesto en el Instituto de Energía de la Academia que intentemos hacer una.
¿De alcance mundial o de alcance nacional?
De alcance mundial, porque es la tecnología es la misma en todos lados. Acá usamos todos equipos importados o con tecnología importada.
Pero la política que se puede seguir en un país como la Argentina, de acuerdo a lo que has explicado muy bien, con esas posibilidades de mayor fotosíntesis por la forestación, por los cultivos, es distinta que la de otros países del mundo. Se podría producir a menor costo con estas posibilidades.
Por supuesto, puedes tener menor costo en la exportación de gas. O sea, tú has visto que están YPF hizo un contrato con Petronas de Malasia para exportar LNG desde la costa argentina. Ahora PAE dice que también va a entrar en ese negocio. Argentina está en condiciones de exportar tanto como la exportación agropecuaria en gas licuado. O sea, acá usamos 150 millones de metros cúbicos por día, podríamos exportar 500 sin ningún problema. Y encima podríamos exportar 500 sin emisiones de CO2 en el uso final. O sea, garantizándole al mundo qué es lo peor que puede ocurrir. Que en una zona hemos invertido algunos millones de dólares para tener un bosque. Bueno, en el fondo es tener madera, es un cambio climático. Donde tenés un bosque hay mayores lluvias. Podés hacerlo en forma de damero para que haya zonas intercaladas de labranza o de cría de vacunos. Por ejemplo, ahora, tú sabes que hace 2 semanas admitieron de Argentina el primer envío de carne de vaca a Europa que haya sido hecho en zonas que no fueron previamente deforestadas. ¿Conoces eso, no?
Sí, sí, estoy al tanto.
Bueno, podríamos obtener eso. O sea, una zona que no fue previamente deforestada, pero es medio desértica, le instalás como si fuera un tablero de ajedrez, cuadrados de forestación y cuadrados de pasturas. Y exportas carne...
En un factor productivo.
Lo convertís en un factor productivo. Yo, hay un tema que me gustaría, antes que se pase el tiempo y me digas que tenemos que irnos.
Ya en unos dos minutos apenas.
Bueno, ¿cómo hacer esto? Con el método de debate abierto que utilizan las agencias de energía de Estados Unidos. Por ejemplo, la Agencia de Planeamiento Energético del Estado de Nueva York planifica cada 2 años a 20 años, ¿no? Y ese es el plan que queda para la regulación, fundamentalmente, porque las empresas son privadas. ¿Qué hace con ese plan? Lo cuelga en internet y durante 3 meses recibe todas las críticas, observaciones y propuestas. Cuando recibió todo eso, se toma otros 3 meses para contestar una por una. Y lo que sale es una ley que tiene 20 carillas, pero tiene 1000 hojas de críticas o propuestas de mejora y la respuesta escrita, fundamentada, de la Agencia de Estados Unidos. Yo creo que con este tema habría que hacer eso.
Las audiencias públicas que tenemos nosotros.
Las audiencias públicas no sirven porque son habladas y dicen cualquier cosa y va gente que no está metida en el tema. Hay mucha ideología mezclada. En este tema de las emisiones hay más ideología y política que cálculo matemático. ¿Entiendes? Bueno, por eso que tiene que ser escrito. Tiene que ser escrito, no puede ser de otra manera, y fundamentado científicamente. Si no,
es algo que se incorpora al planteo que estaba formulando de la salud institucional.
Sí.
No solamente se trata de Estado de Derecho, sino de buenas costumbres administrativas.
Buenas instituciones.
Y buenas instituciones, en definitiva.
Buenas instituciones.
Muchísimas gracias por la participación en este programa. Han quedado muchos cabos sueltos que los seguiremos anudando en sucesivos encuentros, si te parece.
Bueno, hablando de las instituciones, hablando de las distintas regulaciones que habría que hacer para evitar los efectos perjudiciales de algunas de las tecnologías limpias, no todas, algunas. Y la mejor de todas, las soluciones basadas en la naturaleza, o sea, copiar lo que Dios hizo con el mundo y el mundo desde que se creó.
Muchas gracias, Ernesto.
Al contrario, gracias a vos por invitarme.
Hoy hemos tenido la visita del ingeniero Ernesto Badaraco. Y nosotros nos encontraremos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.